que surgió el lunes, y retomar que si bien hubo un ataque por RIT, ese no es el motivo de toda la movilización. Sí es una parte bien importante, pero hay que tener en cuenta que la movilización se dio por la privatización de la educación, porque se empezaron a cobrar cuotas ilegítimas, porque se empezaron a poner grupos que no eran los que se deberían de poner en CCH Xcapo, y porque también se estaba generando una mala administración ahí. Entonces hay que tomar en cuenta que los ejes de acción de Azcapotzalco no fueron los grupos terribles, sino que no había una buena organización administrativa y que no había una educación gratuita y pública como se supone debe haber en la UNAM. Nosotros nos unimos al contingente el día lunes y fuimos amedrentados por porros, sí, pero realmente estos grupos de choque solamente buscan desarticular lo que ya se había gestado como una organización estudiantil. Lo que llevaban en los ejes de acción era justamente educación gratuita y universal y democratización de los espacios. Nosotros como asamblea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tuvimos una asamblea en la cual generamos un pliego petitorio. Dentro de esta, nosotros pedíamos y nosotros también pedíamos que se llevara a cabo y se cumplieran todos los puntos del pliego petitorio de CCH Xcapotzalco. Sin embargo, nosotros también generamos un pliego petitorio, así como todas las demás facultades que fueron a paro. Esto es de suma importancia porque hay que entender que en este momento es un momento de aglutinamiento para que todas las facultades y todas las escuelas que están aquí reunidas puedan pronunciarse a través de sus necesidades y a través de sus pliegos petitorios, pero que todo esto va a ser llevado a la acción el día viernes en la interuniversitaria. Entonces nosotros procedemos a leer el pliego petitorio de la Asamblea de Ciencias Políticas y Sociales para que ustedes puedan escucharlo.
Bueno, rápidamente, el primer punto: democratización de las decisiones con carácter de mandato para toda la comunidad universitaria, haciendo énfasis en procedimientos de elección de cargos y salarios. Número 2, universalización de la educación gratuita, sin imposición de cuotas. Número 3, transparentación del uso de los recursos económicos y materiales de y para la universidad. Número 4, resolución de los casos de violencia contra las mujeres denunciados ante la comunidad universitaria, así como respeto y generación de espacios seguros para las compañeras. Número 5, disolución y represalias a grupos porriles y de choque con expulsión y debido proceso legal. Número 6, destitución inmediata del cargo a Teófilo Licona, el Cobra, jefe de Auxilio UNAM, a Benjamín Barajas, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, y Enrique Graue, rector de la UNAM. Se dará un plazo de 48 horas para su cumplimiento después de la asamblea interuniversitaria del viernes. Paramos por Miranda, por las compañeros violentados de ayer, por Mariela, por Lesbi, por Sol y su madre. Paramos por todas las acosadas, las silenciadas, las violadas, las asesinadas, por todos y todas las que esta universidad feminicida violenta día con día en completa impunidad. Paramos, pero no paramos ni atrás ni a la sombra de quienes nos agreden y solapan agresores. Universidad auténticamente autónoma, pública y gratuita, científica y popular, histórica y social, democrática y universal, por una universidad de todas y todos. Ya eso fue algo que se escribió, que salió de la asamblea del día de ayer, luego de la primera asamblea. Esto es de la segunda asamblea y tendremos otra asamblea para llegar camino a la universitaria el viernes. Y bueno, muchas gracias.
No, también es importante mencionar que los ejes de acción de, al menos de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no solamente se esclarecen en este punto, sino que en nuestra asamblea nosotros planeamos tres ejes muy importantes. El primero es la democratización de los espacios de los altos mandos, y no solamente de ellos, sino de todos los espacios administrativos de la universidad, porque no es posible tener un rector que gana 77 mil pesos mensuales y nos vienen a decir que no hay presupuesto para ampliar la matrícula, que no hay presupuesto para nuestros espacios estudiantiles. Necesitamos democratizar todos esos espacios para poder, como estudiantes y como comunidad universitaria, tener el control de esos gastos, pero no solamente de los gastos, sino también de la capacidad administrativa que ellos tienen. Es muy importante que este es uno de los ejes que nosotros proponemos para que no solamente la Facultad de Ciencias y Políticas lo tomen en cuenta, sino para que todas las universidades y todas las facultades tomen en cuenta que se tienen que democratizar los espacios de las universidades públicas. Y así como se democraticen, también se tiene que llevar un discurso de educación universal, porque no es posible que se sigan aplicando exámenes de selección que solamente son exámenes y que son filtros que responden a grupos políticos y que son filtros que responden a capacidad monetaria de los estudiantes. No es posible que haya personas que hayan hecho un examen para aplicar a medicina y que hayan ganado 107 aciertos y que no puedan ingresar a la universidad porque no hay espacio y porque no hay recursos, como se dice en el discurso, pero que sigamos teniendo un rector que gana 77,000 pesos mensuales. Por eso es que nosotros como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pedimos dos ejes muy importantes: la universalización de la educación y la democratización de los espacios administrativos. ¡Alerta!
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 ¡Alerta!